Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com y hoy vamos a hablar de cómo empezar a invertir en bolsa. Así que empezamos con este nuevo podcast de la revista de inversión en bolsa, oportunidadesenbolsa.com. Y antes de empezar con el podcast, vamos a explicar quién les está hablando, cuáles son las rentabilidades que estamos demostrando de forma verídica en las revistas de oportunidadesenbolsa.com, ya que creemos que estos datos pues dan bastante validez al conocimiento que vamos a compartir respecto a cómo empezar a invertir en bolsa. Oportunidades en Bolsa es una revista digital de inversión en la que cada mes publicamos una empresa cotizada, la publicamos la última semana de cada mes, y en esta revista pues explicamos la empresa con todo detalle y luego lo que hacemos, hacemos un seguimiento de la posible rentabilidad que hubiera obtenido un inversor que hubiera entrado pues, el día después de la publicación de la revista. Utilizamos el precio de cierre del día después de la publicación de la revista y hacemos un seguimiento de la rentabilidad de estas empresas que hemos publicado en las revistas. Luego, si la empresa llega a precios objetivo, está sobrevalorada o se deterioran sus fundamentales, básicamente pues emitimos una nota en la que desde la editorial y desde el equipo de OB pues creemos que, bajo nuestro punto de vista y opinión, siempre es opinión, nunca es asesoramiento financiero, creemos que vale la pena salir de esa empresa. Entonces ya esa empresa la damos por cerrada, ya no hacemos más seguimientos de las posibles noticias que vengan en el futuro de esa compañía y así vamos pues teniendo empresas que siguen pues a largo plazo cotizando y fluctuando en el mercado y que no, bueno, las rentabilidades van variando mes a mes y otras que, bueno, por este motivo pues ya no fluctúan porque hemos decidido salir de ellas, ¿no? Y desde enero 2019 llevamos más de 50 empresas publicadas y la rentabilidad media de estas empresas publicadas es del 50% y la rentabilidad media anualizada, que la explicaremos en otro podcast porque están llegando dudas sobre este tema, en varias ocasiones es del 128%, la rentabilidad media anualizada. Han de tener en cuenta que el Standard & Poor's 500, sin descontar la inflación, en la media histórica ha generado aproximadamente un 10% anualizado, es decir, que cada año genera un 10%. Y para que tengan un poco la idea de interés compuesto, generar un 10% no significa que vas a doblar en 10 años, no es un 10% por 10 años 100%, sino que cuando tú generas un 10% cada año, a los 7 años más o menos doblas tu inversión. De aquí la magia del interés compuesto. Pues bien, nosotros estamos consiguiendo un 128% de rentabilidad media anualizada de las empresas publicadas. Es decir, cogemos la rentabilidad anualizada que hemos obtenido de las empresas que hemos publicado, que a veces pues hemos salido en 6 meses, otras en 1 año y medio, otras en 2 años, otras no hemos salido, y cogemos la rentabilidad media anualizada de todas estas empresas y hacemos una media, nos da un 128. Los mejores inversores de la historia, como Buffett, Munger, Lynch, Jim Rogers y demás, han obtenido en sus mejores momentos pues, rentabilidades de 25 o 30% anualizado. Al principio de todo, cuando empezaron Buffett y Munger, que tenían una cartera muy pequeña, llegaron a generar rentabilidades de 40-50% cada año. Y nosotros estamos ahora mismo, después de 4 años publicando empresas, en el 128%. De aquí a que lo que vamos a explicar ahora, pues creemos que con estas rentabilidades pues, nos dan bueno, pues el reconocimiento de que lo que vamos a compartir creemos que realmente puede ser útil. Luego hay que tener en cuenta que en Internet y en los medios de comunicación en general hay muchas personas compartiendo información, pero en general ni revistas, ni diarios, ni blogs, ni canales de YouTube van viendo o van haciendo un seguimiento de la rentabilidad de lo que han dicho. Nosotros decimos algo, compartimos nuestra opinión y luego vamos viendo lo que hemos dicho. Nosotros creemos que es un skin in the game en toda regla, es decir, nos jugamos la piel porque si realmente fueran malos los resultados, pues nuestro modelo de negocio no funcionaría, pues la gente no compraría revistas, pero realmente nuestra apuesta es por la aportación de valor y esforzarnos por explicar las empresas de forma muy detallada y y para que todo el mundo las entienda, tanto los que están empezando como los inversores más expertos, ¿no? Y con rentabilidades que, como ven, pues baten al mercado y baten a los mejores inversores de la historia. Ahora sí, empezamos con el podcast, hecha esta introducción. Yo soy el fundador y director de oportunidadesenbolsa.com, soy Santi Puig, y con lo cual la rentabilidad de estas empresas recae completamente en mi responsabilidad. ¿Cómo empezar a invertir en bolsa? Es una pregunta recurrente, la entiendo. Yo empecé a invertir con 12 años, al principio no me preocupaba mucho porque tenía unos ahorros ahí, bueno, todos mis ahorros están invertidos, y bueno, al principio pues tuve suerte, fueron bien las cosas, y luego cuando empecé a tener cerca de 20 años, pues empecé con la especulación, que mi especulación para el... Vamos a explicarlo todo, es decir, nos vamos a tomar tiempo, especular para los inversores de largo plazo con perspectiva empresarial. Cuando hablamos de especular significa aquellas personas que invierten en una compañía no por sus fundamentales, no por su proyecto empresarial, no porque les guste la aportación de valor de la compañía, ni su CEO, ni más, sino porque creen que pueden comprar eso y venderlo en una o dos semanas, o un mes, o cinco meses, o seis meses, más caro, y poco más. Y les es igual en qué están invirtiendo, ¿no? Eso es la perspectiva especulativa que existe en bolsa. Y junto a eso, pues también me acerqué al apalancamiento y arruiné varias cuentas. Y de aquí un gran aprendizaje. Por lo tanto, para empezar a invertir, ¿qué es lo que creo que ha de hacer cualquier persona? Pues empezar. Es decir, yo no conozco ningún futbolista que sea un gran futbolista y haya aprendido a jugar a fútbol leyendo libros. No conozco ningún empresario que sea un gran empresario y todavía siga en la universidad estudiando libros o empresariales o administración de dirección de empresas o lo que fuera. Ninguno de ellos. Incluso hay muchos grandes empresarios, muchísimos, que ni tan solo han pasado por la universidad. Lo importante que es, pues, aprender a medida que vas haciendo algo. Es decir, si tú quieres ser un gran inversor en bolsa, empieza a invertir en bolsa y mes a mes, año tras año, irás aprendiendo. Llevo aprendiendo desde los 12 años y he cometido grandes errores, como el apalancamiento, como tener una perspectiva especulativa, que ahora explicaremos las distintas perspectivas. Y poco a poco, pues, con los años al final, decidí que quería ser un gran inversor, o como mínimo lo iba a intentar, y lo sigo intentando y sigo trabajando en ello, y he puesto muchísimas, centenares, miles, millones de horas de dedicación a estudio de la inversión, y los resultados están ahí. Los clientes de la revista de inversión pues están muy satisfechos, con opiniones verificadas tenemos un 4,7, 4,8 estrellas sobre 5, y bueno, las rentabilidades demostradas públicamente, como ven, son altísimas, ¿no? Y todo eso ha sido consecuencia de un proceso de aprendizaje. Todo en la vida, hagas lo que hagas, seas padre, seas médico, seas corredor, hagas el deporte que hagas, hagas lo que hagas, dediques a lo que te dediques, pues es un proceso de aprendizaje. Cuando te equivocas, pues parece que te has equivocado mucho, que demás. Pero al final la gente empieza a decir que son fracasos, que no sé qué, pero no son fracasos y suena muy bucólico, ¿eh? Pero la verdad es que no lo hemos tomado como fracaso, lo hemos de tomar como un no éxito, como un, bueno, pues quizás esto no lo sabía, lo tengo que aceptar, tengo de aceptar la humildad, con humildad, de que no sabía estos determinados cosas y que tengo que aprenderlos. Es decir, que es un proceso de aprendizaje y con lo cual, si tú quieres invertir en bolsa y quieres aprender a invertir en bolsa, empieza a invertir y empieza a equivocarte. Y así empezarás a aprender de forma acelerada. Porque si tú estás 2 años leyendo libros, estarás 2 años desaprovechando el conocimiento más rápido que hay, que es el real, el de operar de forma real, y verás que, uno, estarás mucho más atento a todos los detalles, todas las dudas que te surjan las irás buscando cada día, irás aprendiendo cada día aquello que necesitas aprender. Verás que hay otra parte, que es la parte psicológica, que hemos tratado mucho en estos podcasts, y luego bueno, pues verás dónde has de aprender más, cuáles son tus puntos débiles, e irás, pues empezarás con ese proceso de aprendizaje. Con lo cual, primer consejo, bajo mi punto de vista, ¿qué has de hacer para aprender a invertir en bolsa? Empezar a invertir. Tan sencillo como eso. Luego, cuando empezamos a invertir, sí que es cierto que hay como un mundo. Dices, bueno, esto es un mundillo ahí con muchos tipos de inversión, no entiendo nada. Hay unos que me hablan de unos gráficos y empiezan a decir que es un triángulo, que es un hombro, cabeza, hombro, que si la tendencia es alcista, que si la tendencia es bajista, que si hay un MACD, que si hay un índice de fortaleza, que si hay unas medias móviles, que si ha roto la media móvil de 200 días, la media de 52 semanas. Y empiezas a leer términos técnicos que te piensan que son súper importantes y te acabas desviando hacia el análisis técnico. Voy a decir una gran verdad. Hay muchos intermediarios financieros, brokers, que fomentan este tipo de análisis porque es como muy fácil de aprender, muy rápido, son cuatro cosas. Luego hay más, pero es como que vende mucho, ¿no? Análisis técnico. Y detrás hay intermediarios financieros que fomentan la especulación. ¿Por qué fomentan la especulación? Porque fomentan que tú compras y vendas muchas veces, si puede ser varias veces al día, porque ellos van a ganar dinero cada vez que tú compres y vendas. Y por lo tanto ellos fomentan, pues evidentemente, esta compra-venta de acciones y productos derivados, y se puede ser con apalancamiento también. Y ellos, pues, porque también son creadores de mercado, que ahora no vamos a entrar en ello, y bueno, ganan dinero, van sacando tajada de ello, ¿no? Y con lo cual en internet hay una gran cantidad de invitación a la especulación, al análisis técnico y al apalancamiento. Pues estos tres, bajo mi punto de vista, con las rentabilidades que les hemos demostrado antes, no hace falta que los aprendan. En análisis técnico pueden aprender algo porque sí que es cierto que unos soportes, unas resistencias, unas tendencias que sorprendentemente funcionan bastante, pero sin unos fundamentales detrás, sin entender la empresa, el modelo de negocio, no vas a poder invertir con perspectiva empresarial, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Buffett, lo explicamos en un podcast hace más o menos un año, lo pondremos en el enlace en la descripción y en el blog de Protones en Bolsa. Publicamos un podcast que decía el día que Warren Buffett dejó el análisis técnico. Buffett también tuvo su momento de análisis técnico, igual que yo lo tuve y muchos otros inversores hemos tenido. Es decir, es normal que en el proceso de aprendizaje pues tú veas los fundamentales, tú veas el análisis técnico y te sientas atraído un poco por el análisis técnico porque es divertido. Como dice Buffett, y yo también lo encuentro divertido el análisis técnico. Como juego, es decir, tú ves unos gráficos ahí, representan bastante bien el sentimiento de mercado, eso es cierto, pero no te dan información sobre las compañías en las que estás invirtiendo, porque el mercado no es eficiente, que ahora también lo explicaremos en este podcast. Buffett estuvo unos años también invirtiendo en base al análisis técnico y un día el señor Buffett se dio cuenta de que estaba viendo todo al revés. Y lo dijo tal cual, en el podcast pusimos las palabras reales de Buffett, pero venía a decir lo mismo. Dijo, un día vi que todo el análisis que estaba haciendo era exactamente el contrario del que tenía que hacer. ¿Qué está diciendo? Pues que cuando la tendencia es bajista, es decir, cuando los precios tienden a caer, van haciendo fluctuaciones de precios, ¿no? Suben y bajan semanalmente más o menos, pero tienden a caer, ¿no? Eso es como una tendencia bajista desde el punto de vista del análisis técnico. Claro, los inversores que se basan en el análisis técnico ahí nunca compran, porque dicen, oye, la tendencia es bajista, los precios van a seguir cayendo, incluso abren posiciones cortas, que significa que ganan dinero con las caídas, ¿no? Vamos a explicar cómo se hace, porque tampoco hace falta que lo aprendas, no te va a servir para nada, eso es especulación, y ellos pues no compran en ese momento. ¿Por qué Buffett dijo que era justamente lo contrario que tenía que hacer? Pues porque cuando empezó a invertir con perspectiva empresarial, se dio cuenta que cuando te gusta una compañía, y pongamos Apple, que Buffett ahora mismo, en los últimos años, le gusta mucho, cada vez que cae, es una oportunidad para comprar la compañía barata. Es decir, tú imagínate que te quieres comprar un televisor y lo ves una semana en la tienda de tu barrio por 1.000 euros. Vuelves la semana siguiente y están 800. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a comprar cuando está 800 y te le vas a comprar a 1.000? Hombre, es una oportunidad, ¿no? Porque dices, bueno, es una oferta de una semana. Luego la semana que viene va a volver a estar a 1.000. Bueno, vas a comprar a mejor precio, ¿no? Ese producto. Pues si tú quieres comprar una compañía, un activo que crees que además va a subir de valor, a diferencia de los bienes de consumo, es decir, una empresa, cuando corriges una oportunidad. Y es justamente lo contrario que hacen los analistas técnicos, ¿no? Con lo cual, cuando estamos empezando a invertir, el análisis técnico hay que dejarlo para los especuladores. Los especuladores se acostumbran a utilizar apalancamiento, que es otro prohibido. No utilicen apalancamiento. Es un consejo muy sincero que les doy. Lo he vivido de primera mano. He perdido bastante dinero con productos apalancados, con lo cual no lo hagan. Como dice Buffett, utilizamos mucho a Buffett porque es una persona con cerca de 100 años, con cerca de 90 años, no 90, pero 88 años invirtiendo, 86 años invirtiendo en los mercados financieros, y ha visto de todo. Incluso en grandes inversores ha visto como grandes quiebras siempre tienen un denominador común, que es el apalancamiento. Ya sea apalancamiento por las cuentas de inversión o en empresas excesivamente apalancadas. Con lo cual, con la deuda y con el apalancamiento, que significa invertir en CFDs, futuros, opciones, etc., olvídense completamente. No hace falta, para ganar mucho dinero invirtiendo en bolsa, no hace falta que utilicen apalancamiento. El apalancamiento, como dice Buffett, es una arma de destrucción masiva. ¿De acuerdo? Con lo cual, para empezar a invertir, no hace falta que te pongas a aprender análisis técnico. No utilices apalancamiento. ¿Y cuál es la perspectiva de inversión que utilizamos en OB, que es la misma que nos ha enseñado el señor Buffett a todos y que nosotros fomentamos ampliamente? Pues la inversión con perspectiva empresarial. Antes o todavía ahora se diferencia como análisis técnico y análisis fundamental, pero a mí personalmente no me gusta, no me considero un analista fundamental. ¿Por qué? El análisis fundamental encaja mucho al inversor, ¿no? Y en especial si pones inversor fundamental, value. Entonces ya lo encajas y lo pones en un patio de recreo con unos muros que no puedes salir, ¿no? Y creo que hace falta tener pues más visión, más amplitud de miras y hacerlo con perspectiva empresarial. La inversión fundamental, pues en muchos casos sí que valoran, pues se valora el negocio, ¿no? Dices, oye, ¿de qué va este negocio? ¿Qué hace este negocio? Se mira el balance, se mira la estructura financiera, se miran los flujos de caja, la cuenta de resultados, y luego con eso, pues dicen, oye, vamos a poner unos ratios respecto a la capitalización bursátil, y con esos ratios de valoración es lo que se conoce sobre todo el análisis fundamental. Por ejemplo, dividir la capitalización bursátil por los beneficios de la compañía y tienes un precio respecto a beneficios, o el precio de la acción dividido por los beneficios por acción. En ese ratio, pues hay analistas que basan sus inversiones en función básicamente de esos ratios. Es cara, es barata y solo por esos ratios. Para mí es muy limitante. También es limitante el tema value porque te limitas a invertir en empresas que ya están generando dinero, que hace años que lo están generando, y en muchos casos empresas que ya llevan muchos años en funcionamiento, con estructuras muy grandes, con mucho sindicato, etc., etc., y que en muchos casos no tienen la capacidad suficiente de innovar y que las ventajas competitivas a veces, o en muchos casos, tienden a deteriorarse porque al llevar tantos años en ese sector, pues el resto de compañías del sector les han ido copiando. Y con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Y básicamente compran con grandes descuentos, que nosotros también lo hacemos, que nosotros también invertimos en empresas clasificadas como value. Pero nosotros rompemos estos muros invisibles que nos limitan a invertir únicamente en empresas con grandes descuentos o que los números o los ratios te dicen que está barata. Y también publicamos en OB empresas que a lo mejor todavía son incipientes, pero que el modelo de negocio es muy bueno, que tiene muy buenas ventajas competitivas, o que a lo mejor únicamente mirando ratios no cotiza barata. Sería una empresa de calidad a lo mejor, ¿no? También, o sea, empresas growth, empresas de calidad, distintos tipos de compañía. Con lo cual, cuando empieces a invertir, bajo nuestro punto de vista, lo que tienes de aprender es a pensar en que vas a invertir en una compañía que en este caso cotiza, pero te la has de imaginar como si no cotizara. Y para invertir en una compañía, y piensa en cualquier compañía, que si no eres empresario, pues en la compañía de algún familiar tuyo o en, en alguna empresa que esté en tu barrio, que conozcas bien, y has de pensar como tal, o en una compañía de la que tú utilizas frecuentemente, pues la de tu teléfono, la de tu pasta de dientes, la de tu tarjeta de crédito como Visa o Mastercard, lo que quieras. Pero has de pensar como empresa. Y para pensar como empresa, pues has de entender el modelo de negocio, entenderlo bien. Es decir, si yo no entiendo el modelo de negocio, no entiendo cómo gana dinero esta empresa, por qué los consumidores quieren los productos o servicios de esta empresa y por qué estos productos o servicios de esta empresa son mejores que los de la competencia, no inviertas en esa compañía, descártala, hay muchas. Luego, pues quizás es muy recomendable que aprendas pues, a leer una cuenta de resultados, a leer un balance, a leer unos flujos de caja, pero ya lo irás haciendo. Tampoco pasa nada si tu primera inversión se basa únicamente en conocer muy bien el modelo de negocio. Eso sí que es clave. Es decir, si tú no entiendes el modelo de negocio, no sigas, ¿vale? Pero únicamente teniendo conocimiento del modelo de negocio, de cómo funciona, y teniendo claras las ventajas competitivas, es suficiente. Es decir, el inversor que en 2010, 2009, tuvo un iPhone en la mano y dijo, es que este móvil lo supera todo, yo quiero tener acciones de esta compañía. Pues acertó, porque tenía acciones de Apple, y acertó. Y ahora pues su inversión se habrá multiplicado, no lo he calculado, pero a lo mejor por 5 o por 7, no sé, desde el año 2010. Es decir, 700% de rentabilidad, una maravilla, ¿no? Un 600% de rentabilidad. Y únicamente que sabía pues, que ese producto era muy superior al de la competencia y que nadie podría hacer un teléfono como ese. Con eso te basta para invertir. Imagínense, todo el lío que hay detrás de noticias y demás. Pero si quieres añadirle calidad a tu análisis, pues está bien entender pues, toda la cuenta de resultados, el balance, la estructura financiera, pues, los activos corrientes, activos tangibles, fondo de comercio, el total de activos, cuál es el pasivo corriente, la deuda de largo plazo, la estructura de la deuda, cuál es el equity. Todo esto está muy bien entenderlo, es importantísimo si queremos hacer análisis en profundidad de las compañías. También otro factor que es importantísimo es entender los flujos de caja para entender cómo la dirección asigna capital pues a invertir en I+D, a invertir en recompra de acciones, a reducir deuda o acumula más deuda. Todo esto hay que verlo. Entonces ahí entre el balance y los flujos de caja lo vas viendo todo. Y es muy interesante porque ahí es donde ves cómo opera la dirección y qué está priorizando. Y te va a dar muchísima información. Luego conocer la dirección, quién son, qué empresas han dirigido antes, si son los fundadores y directores de la compañía en la que estás invirtiendo, si tienen muchas acciones en la compañía. Toda esta información la publicamos en las revistas de OV, no publicamos el modelo de negocio, el balance, estructura financiera, flujos de caja, grandes accionistas, quiénes son, quiénes son los directores, y todo esto es lo que creemos que necesitas como inversor. Y eso es nosotros lo que estamos publicando en OV, creemos que es muy útil. Y si hay, dices, oye, es que hay cosas que no entiendo, pues hay una página web que se llama Investopedia, está en inglés, pero pueden utilizar el Google Translate directamente en el navegador o cualquier navegador que utilicen, pues si no entienden inglés lo pueden traducir, pero en Investopedia es una página web que realmente yo hace muchos años que la consulto y me encanta. Es una página web muy buena, todos los términos de la inversión en bolsa están ahí, todos, creo que nunca he encontrado a faltar ninguno, y están explicados con texto, con vídeos, con ejemplos. Es muy buena página web, Investopedia. Pondremos también el enlace en el blog y en la descripción del vídeo. No tenemos ningún tipo de comisión ni acuerdo comercial con Investopedia, que lo sepan. Pero, bueno, creemos que si tú entiendes cómo invertir bien y hay conceptos que no entiendes, pues ahí vas a aprenderlos. Y, básicamente, creemos que esta es la base para empezar a invertir. Es decir, empezar empezar el proceso de aprendizaje con sus errores, empezar poco a poco, es decir, si tú tienes X dinero disponible para invertir, no lo inviertas el primer mes ni los 5 primeros meses, empieza poco a poco, sobre todo porque te vas a equivocar, empieza poco a poco y no te apalanques, no utilices productos financieros apalancados, es decir, no, nada de productos derivados, nada de CFDs, nada de opciones, nada de futuros prohibido, fuera, fuera, ¿vale? Arma de destrucción masiva, como dice Buffett. Y céntrate en entender la empresa y tomar perspectiva empresarial. Y aquí hay, incluimos, que no hemos dicho, los timings. Es decir, nos pensamos o queremos todos ganar dinero muy rápido. Olvídate. Es decir, si tú quieres ganar dinero invirtiendo en bolsa, olvídate de ganarlo rápido. Es decir, es que esto se puede ganar mucho dinero invirtiendo en bolsa, pero lo que es el timing, que significa el momento de entrar y el momento de salir, es prácticamente imposible de saber. Porque ahí el mercado es muy ineficiente. Es decir, hay toda una teoría de mercados que también confunde mucho, que consideran que los mercados son eficientes y dicen que el precio lo descuenta todo. Bajo nuestro punto de vista es un error descomunal. Es decir, estamos completamente en contra de los mercados eficientes. Si los mercados fueran eficientes, nosotros no podríamos generar una rentabilidad anualizada del 126-128% cuando el mercado genera un 10%, porque sería imposible, no lo podríamos hacer, ¿no? Y son muy ineficientes. Y el motivo de que son ineficientes es porque las personas, que son quienes decidimos al final, en última instancia, la cotización de las acciones, son emocionales. Y en tanto que emocionales, cometen pues errores llevadas por sus emociones y no por el uso de su razón. Y de aquí, al leer las empresas, entenderlas con profundidad y no dejarse nunca llevar por las emociones. Que a esto se le suma algo que han oído muchos los oyentes de este podcast, los medios de comunicación. Es decir, OB, yo cuando lo fundé, fue para acercar a todo el mundo a las rentabilidades que yo estaba generando, decir, oye, yo creo que puedo aportar valor, yo creo que puedo pues compartir mi conocimiento con todo el mundo vía una revista, de forma que puedan leer y encontrar los análisis que yo nunca encontraba. Si me hubiera gustado pues recibir la revista de OB y de aquí a fundarlo, decir, oye, esto no existe, la hago yo, que genera esta rentabilidad y que comunicaran con la tranquilidad que comunicamos en contra de la manipulación de la información y manipulación de los sentimientos de los lectores en los medios de comunicación y oyentes en los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Que los medios de comunicación, su objetivo principal, y eso es importante, es aumentar, como sea, las visitas. Es decir, el objetivo de un medio de comunicación no es informar, es tener visitas. Y esto es muy grave, porque ya no estás premiando informar de aquello que es más importante para las personas y la información que es más importante, realmente relevante para la vida de las personas o para los inversores en este caso, sino lo que te interesa es fomentar que tu página web, que tu diario, tu revista, tenga el máximo de visitas posibles, a cuesta de fomentar las noticias negativas. Porque todos los periodistas saben que las noticias negativas nos llaman muchísimo más la atención que las noticias positivas. Es natural. Es decir, tú pones crisis, viene una gran crisis, viene una gran recesión, como decían el año pasado, y nosotros diciendo, oye, vamos a invertir. Pero tú vas poniendo esto y vas a tener muchas más visitas. Y así, todas las palabras negativas que te puedas imaginar, que no las vamos a ir diciendo. Es decir, siempre que tú ves en portada una noticia negativa, que lo verás a diario en los telenoticias, en los diarios, en todos los medios de comunicación, no es que realmente sea lo importante esa noticia, sino que saben que si quieren aumentar su visibilidad, si quieren aumentar sus visitas, han de poner este tipo de palabras en los títulos y este tipo de información. Y fomentan el miedo. Y al fomentar el miedo, esto inmoviliza muchísimo a los inversores. Y cuando hay el mayor pánico, es cuando vas a encontrar las mejores oportunidades. Y aquí el proceso de aprendizaje. No os vamos a enrollar en este tema porque de aquí van todos los podcasts que hemos publicado en OVE, pero para acabar y de forma resumida, para empezar a invertir, y acabamos aquí el podcast, empieza, no te bases en el análisis técnico, no te apalanques, invierte con perspectiva empresarial, con tiempo y empieza poco a poco. Y olvídate de los medios de comunicación convencional. No van a hacer otra cosa que generarte miedo y movilizarte para invertir correctamente. Y lo dicen los resultados de nuestra revista de inversión oportunidadesenbolsa.com. Para los que no son suscriptores, que sepan que tienen 30 días gratis de prueba para ver todo el contenido, un acceso gratuito, sin compromiso, y se pueden dar de baja cuando quieran, antes del primer pago, incluso a través del panel de control. Y si tienen cualquier duda, nos envían un correo a info@oportunidadesenbolsa.com y ahí se lo resolveremos. Y si se quieren dar de baja y no saben cómo hacerlo, nos escriben y nosotros mismos también les podemos dar de baja. Y vale decir que evidentemente la plataforma es 100% segura. Esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.